La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del tema 80, pertenezco al tema 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar.
El tema carcelario también es de una enorme complejidad, porque hay un servicio penitenciario federal, hay múltiples servicios, cada provincia tiene el suyo. En algunas provincias el problema es el hacinamiento, en otros espacios o en otros lugares el problema es la falta de justicia de ejecución, o sea, una justicia específica para el tema de los, para atender la problemática de los presos.
Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología.
En algunos casos el problema es la distancia entre las cárceles, por ejemplo, en el ámbito federal, si una persona puede cometer un delito y vivir en Buenos Aires y va a parar a Chaco o a Rawson. Digamos, en otros casos el problema es que no hay personal de tratamiento, entonces simplemente las cárceles son depósitos. Bueno, todos esos problemas se cruzan, ¿no? A veces coinciden todos, en otros casos son uno u otro, pero es muy difícil hacer un listado de prioridades. Lo que sí es indudable es que el aumento de la población carcelaria es brutal, estamos en unos 80.000 presos, y eso no ha redundado en nada bueno. No hay nada que se pueda decir que sea bueno ese aumento de la población penal.
Y al margen de todo, mamá marginal.
Tenemos muchos informes, muchos diagnósticos, poca decisión política, sí. Por parte de las autoridades, y en particular las autoridades políticas, que son las que tienen que determinar las, el curso de las acciones, como para que esas acciones cambien. La cárcel es un espacio muy cerrado por antonomasia, pero además los servicios penitenciarios suelen ser reacios a la intervención, digamos, del mundo exterior, ¿no? De las organizaciones. Entonces, por ahí a veces se abren ciertas endijas por las cuales podés entrar, hacer un informe, explicar lo que pasa, qué sé yo, pero después se sigue repitiendo porque no hay decisión política de producir cambios. Los presos no son monstruos, ¿no? Son personas comunes como vos, como yo, como nuestros vecinos, nuestros familiares, que en algún momento de su vida, por algún motivo, son aprendidos por el sistema penal porque hacen algo que está por fuera de la ley. Pero eso le puede pasar a cualquiera. No es una carrera, no son personas que tienen un gen distinto. Y aunque parezca tonto decir esto, hay que decirlo, porque creo que todavía debe haber mucha gente que cree que el delincuente tiene una especie de marca en el orillo, que prácticamente nace delincuente, ¿no?
En este borde oscuro me voy a quedar, a puerta cerrada, mapa marginal. No me puedo ir. No.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Raúl Sosa, delegado de salud en la Escuela Zona Sur.
Buenos días, comentarles que estuvimos recorriendo con el secretario general de la sección Sur Medio las escuelas rurales de la zona de los Menucos y de la zona de Ramos Mejía, las escuelas 209 de Comicó, 114 de Praguanilleo, 164 de Treneta y 145 de Yaminué, y pudimos constatar problemas de edilicio, problemas que tienen que ver con la comunicación, y en pos de que hay problemas con la comunicación, logramos firmar un acta con la coordinadora Yamil Ali, donde se les permite a las comunidades, a estas comunidades rurales, como bien lo marca la normativa, en el anexo 1, en el punto 1, que aquellas comunidades que puedan comprobar fehacientemente que tienen problemas de comunicación, pueden suspender provisoriamente las actividades, tal cual lo estipula el protocolo de suspensión, la resolución 3310, sin la necesidad de el aviso a la supervisora, justamente en pos de esos problemas de comunicación, y que esté siempre en resguardo de las comunidades. Así que nos parece importante, era algo que estaba en la normativa, que es el Departamento de Salud, con la compañera Claudia Asensio, acordamos en plantear, y es un derecho más conquistado del Departamento de Salud, de nuestra organización, siempre en beneficio de nuestros alumnos, de nuestros compañeros docentes y del personal de servicio que trabaja en esas comunidades. También comentarte que en el día de ayer estuvimos acompañando el reclamo de la escuela 73 de Comayo, que ha tenido una suspensión de más de una semana por problemas de presencia de bacterias de Escherichia coli en el agua. Esto evidencia que las actividades de la puesta en marcha no se hicieron como correspondía. En función de eso, los docentes y un grupo de padres definieron no mandar a sus hijos a la escuela hasta tanto no contaran con ese análisis, y esto llevó más de una semana de pérdida de días de clase, de que nuestros compañeros no pudieron estar en un ambiente de trabajo con lo que establece la normativa en condiciones de higiene, de habitabilidad, y por supuesto que nos hicimos presentes, nos solidarizamos con la lucha de los compañeros, visibilizamos la problemática y hemos hecho los reclamos que corresponden. Y bueno, y en esta recorrida que venimos haciendo, también pasamos por la escuela 104 de Clemente Vanelli. Es un problema de nuestras escuelas, el recorte que vienen sufriendo por comedores. Tenemos reclamo de residencia mixta de nivel medio de acá en la localidad de Jacobasi, de la misma escuela 104 que te mencionaba anteriormente, y el ajuste lo empiezan a sufrir las comunidades a través del recorte en comedores, en provisión de artículos de limpieza, y bueno, y es esto también comentarte que el 14 de septiembre vamos a tener las autoridades provinciales acá en la localidad, y así como lo hacemos todos los años, le vamos a presentar un petitorio y vamos a evidenciar la problemática, siempre haciéndonos eco del reclamo de las comunidades y llevando a donde se tenga que llevar cada vez que venga el ministro, y en esta oportunidad que va a estar presente el gobernador, el reclamo de cada uno de los compañeros y compañeras. Con problemas edilicios, todas estas escuelas de la zona rural, algunas más, como por ejemplo hoy mencionaba la SRN 6 de Jacobasi, que sigue solicitando el mantenimiento continuo, la residencia masculina de Comayo, que también es una de las instituciones que siempre reclama por condiciones, la SRN 26, y bueno, y en la zona de la seccional surmedio, la escuela 292, también la escuela 49, Así que en general yo creo que hay un algo que vamos a seguir insistiendo y reclamando, que los compañeros puedan enseñar y nuestros alumnos a aprender en condiciones dignas en todas las escuelas que mencionamos, y vamos a seguir recorriendo y ocupando ese espacio que tenemos en cada uno de los consejos escolares para evidenciar esas problemáticas y todo lo que tiene que ver con licencias también.
Viernes 13 y sábado 14, jornadas de ejecución penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con Claudia Cesaroni.
Eso surgió de iniciativa de los estudiantes de distintas carreras de la facultad, porque yo hago talleres y doy clases y trabajo bastante la cuestión de la ejecución penal, que no es ni más ni menos que lo que pasa cuando una persona es condenada y qué decide el Estado hacer con esa persona cuando está privada de libertad. Uh-huh. Y eso tiene normas específicas, prácticas específicas. Ha habido modificaciones a la legislación de ejecución penal en los últimos años, que yo tengo una visión bastante crítica. Entonces, bueno, una invitación de parte de la de muchos amigos y amigas que tengo por ahí, de muchas veces que he viajado a participar en actividades o a dar alguna charla, y organizamos este taller que efectivamente se va a desarrollar el viernes y el sábado por la mañana. Yo trato de ser siempre muy clara y accesible cuando hago este tipo de actividades, así que para que la puedan, digamos, que podamos trabajar tanto con gente que esté directamente, digamos, trabajando en el ámbito de la ejecución de la pena, como también personas interesadas en la temática, porque justamente me parece que es un tema que requiere mucha difusión pública, ¿no? Cuando hablamos de la cárcel, cuando hablamos de qué es ese, qué se hace con las personas que están privadas de libertad, tiene mucho peso también lo que vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, es súper interesante que en esas actividades participen periodistas, comunicadores, personas que trabajen en las instituciones penitenciarias, porque me gusta mucho trabajar con casos, y entonces los casos se construyen desde muchos lugares, ¿no? Desde cómo se presentan en un medio de comunicación hasta con la intervención de profesionales de la salud, de la psicología, así que yo espero que sea bien variado el nivel de participación. No sabemos de qué pasa con esa persona que fue condenada a 5, 10, 15, 30 años de cárcel, ¿no? Bueno, ¿qué significa esa condena? ¿Cómo se atraviesa ese tiempo, ¿no? O bien, mucha gente se espanta cuando escucha tal, salió en libertad condicional, ¿y por qué salió antes? Si tenía una condena de tantos años, ¿por qué sale con salidas transitorias o con libertad condicional? ¿Y cómo se determina que una persona pueda salir y otra no? Bueno, todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con los familiares de las personas privadas de libertad? ¿Qué pasa con los traslados de los presos que viven en una localidad y por ahí son trasladados a centenares de kilómetros de donde viven? ¿Cuáles son los derechos que tienen? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Están obligados a trabajar? ¿Pueden no trabajar? Digamos, hay un montón de hechos que tienen que ver con la cotidianeidad, que está atravesado por la legislación, pero que muchas veces esa legislación no se cumple y se suplanta por prácticas penitenciarias que son totalmente ilegales, a mí me parece muy interesante discutirlas, comentarlas, primero explicarlas y después abrir la discusión para el debate y para ver si eso, si en cada lugar es posible mejorar tanto las condiciones de las personas privadas de libertad como de sus familiares, que ningún delito han cometido, ¿no?
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.